Bueno, buenos días, buenas tardes. No sé exactamente dónde, en qué tiempo estaremos ahora mismo, pero bueno, un poco lo importante sí que estoy segura y es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que veis en la pantalla, de un concepto que creo que es interesante y que ayuda muchísimo a resumir lo que está pasando en el mundo en general, lo que está pasando desde la irrupción, desde la entrada de estas nuevas tecnologías, que lo cambian todo, que lo cambian todo no solo a nivel de lo más evidente, sino de que podemos hacer cosas que antes no hacíamos, sino también desde lo más micro hasta lo más macro, hasta la estructura social, hasta la evolución misma de la humanidad, ¿no? De alguna forma, cómo esas tecnologías están, en qué sentidos están yendo. Vamos a ver un poco eso, esa idea de sociedad aumentada, le vamos a llamar, y vamos a ver sobre todo en qué queda el aprendizaje o en qué afecta todo ello al aprendizaje, en qué aspectos de nuestra forma de aprender, qué aspectos de la educación deben cambiar. No me voy a centrar en una etapa del sistema educativo, vamos a hablar más de educación en general, concretaremos cuando sea necesario, pero sobre todo miraremos esa parte de educación 2.0, social web en educación, open social learning, aprendizaje social abierto, como queráis llamarle, pero veremos exactamente cómo afecta este cambio social a la educación y al aprendizaje. Bien. Tenéis aquí un poco la primera idea que quería trasladaros. Esta idea es, esta es la portada de mi último libro, sale de hecho mañana al mercado, a las librerías, y habla un poco de sociedad aumentada, de este concepto que os decía, de cómo el resumen muy rápido sería de cómo estamos recuperando esa sociabilidad que es tan importante para el ser humano, que durante una época habíamos perdido, pues por diversas causas sociológicas, psicológicas, etcétera. Una de las causas básicas es la de los medios tradicionales, ¿no? Aquellos medios, la televisión, la radio, los periódicos unidireccionales que nos decían las versiones de la verdad estandarizadas, nos trasladaban una sola visión de la realidad y nos apartaban de alguna forma de esas plazas de los pueblos, de esas ágoras que habían sido en algún momento los contextos ideales de la información, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado en ese aspecto? ¿Cómo hemos cambiado? Estamos de alguna forma recuperando una interacción con la información que fue natural en otras épocas, que los medios de comunicación en cierta forma y otros agentes, la urbanización, las grandes ciudades, otros agentes también, que otros agentes nos aislaron. ¿Cómo estamos recuperando ahora ese carácter social de la información, esa sociedad de la participación, esa sociedad aumentada, esa comunidad al cuadrado, digamos, esa, yo hablo de redes sociables, de un poco de ese potencial de realización del excedente social acumulado del ser humano que estamos viviendo ahora con esta eclosión de esta nueva capa social que suponen las redes sociales y que se aplica sobre, pues sobre la comunidad, sobre el mercado local, sobre todas aquellas que en algunos momentos se perdieron y que en otros estamos pues o recuperando o potenciando. Por eso hablo de aumentada. Me gusta mucho cómo se aplica el concepto de sociedad aumentada a todo este contexto. Yo siempre me gusta destacar en este punto, porque es algo que ya hago desde hace mucho tiempo, al hablar de nuevas tecnologías y de cómo están cambiando el mundo, al hablar con padres sobre todo, yo siempre les recordaba, les decía, es que debemos olvidar ya un poco el concepto de TIC o debemos aquella idea de que los nativos digitales eran muy hábiles en TIC. Era cierta, posiblemente sean muy hábiles en TIC, pero no lo son tanto, y por lo tanto el mismo Prensky, sabéis que renunció al concepto de nativos digitales, no lo son tanto en TAC y sobre todo en TEP. Os explico un poco estos conceptos porque creo que es interesante antes de que empecemos. Hablaremos en la presentación de hoy sobre todo de TAC y de TEP, de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y de tecnologías del empoderamiento y de la participación. O sea, de esas dos vertientes de la tecnología. Las TIC sirven para quedar información, comunicación, de alguna forma para quedar con los amigos. Son esos usos más triviales, digamos, más de comunicación, simplemente. De hecho, tampoco suponían nada respecto al teléfono o respecto a otras tecnologías que lo que hacían era posibilitarnos formas de comunicación. Pues el Messenger, todas esas cosas, en el fondo esas TIC, podríamos considerar que son TIC, y que sirven a los adolescentes o sirven a los jóvenes para eso, para interactuar, para relacionarse simplemente. No digo que no sean importantes, pero creo que es la parte más conocida de las tecnologías y que deberíamos empezar a mirar, o que es importante que empecemos a mirar, hacia las TAC y hacia las TEP. TAC. Tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Para mí el concepto, ya os digo, yo lo decía siempre en charlas, decía, es que los jóvenes, si los dejamos evolucionar solos, si no introducimos las tecnologías en la escuela, van a ser muy hábiles en TIC, van a saber muy bien relacionarse, muy bien hacer cosas lúdicas con esas tecnologías, pero no tan hábiles en TAC, en tecnologías, en el aprovechamiento de esas tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Aquí en Cataluña, hace un par de años, Jordi Vivancos y la Generalitat inventan el concepto de TAC para un poco esa idea que muchos ya estábamos trasladando, pues le ponen un nombre y creo que es muy interesante esa distinción entre TIC y TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Vamos avanzando y creo que la flecha realmente es direccional. La flecha significa la evolución del ámbito tecnológico y digamos, de la confluencia de la tecnología y la sociedad. Vamos avanzando de TIC a TAC y creo que estamos entrando en un momento en el que debemos empezar a pensar, debemos empezar a conceptualizar y a trabajar, tanto como ciudadanos, como desde los gobiernos, desde las organizaciones, desde la educación, como formación de esos futuros ciudadanos en estas TEP, en las tecnologías, en toda la vertiente de las tecnologías que significa cambio, que significa participación, que significa empoderamiento del ser humano, que significa participación en la vida pública. Hemos vuelto a la vida pública, hemos vuelto al ágora y además tenemos ahora unas tecnologías, una serie de tecnologías, de entornos colaborativos que nos hacen mucho más fácil que nunca trasladar la voluntad popular a las instancias de poder, por ejemplo. Vamos a intentar educar, a aprender a usar esas cosas. Evidentemente, va a hacer falta también la voluntad política de abrir esas ágoras virtuales, de convertir esas ágoras virtuales en espacios de decisión política. Pero vamos también, como ciudadanos, como educadores, a educar a las personas para que hagan uso de esas tecnologías de la participación, para que participen. Educar la participación va a ser la base, el hilo conductor. Educar en la sociedad aumentada es educar la participación, es el hilo conductor del resto de mi conferencia. Veis aquí, pues, cómo realmente tienen unos instrumentos, unas metodologías asociadas. Cuando pensamos en TIC, a mí me hace pensar en redes personales de aprendizaje, en comunidades. Cuando pensamos en TAC, ampliamos un poco el concepto e incluimos entornos personales de aprendizaje. Creo que el entorno personal de aprendizaje incluye la red personal de aprendizaje. Y cuando hablamos de TEP, de tecnologías de la participación, estamos hablando de algo nuevo, de esos PLEs, de esos entornos personales de aprendizaje que ya empiezan a conceptualizarse, que ya empiezan a pensarse, que ya las marcas tanto de PLE que van surgiendo como las configuraciones personales de la gente o organizacionales ya empiezan a pensar en entornos que contemplen la posibilidad de participar, que incluyan blogs, que incluyan parte activa también, no solo recepción de información, sino interacción con la información y me parece interesante, no es interacción, es participación, no es la sociedad de la interacción, no es las tecnologías de la interacción, son las tecnologías de la participación, es una interacción que lleva al cambio, es una interacción que es escuchada. Que es escuchada y que es trabajada. No es solo la sociedad de la escucha, es la sociedad de la conversación, pero sobre todo de la participación, en la que, las instancias, las empresas, las organizaciones, los gobiernos escuchan lo que quiere el ciudadano y cambian. Participación, quiero ver cambios, quiero. Es esa parte, yo a veces hablo del individuo conectado, es esa parte que en el fondo todo esto nos devuelve a la individualidad, nos devuelve a que el individuo quiere algo a cambio, quiere reforzar su ego, quiere participar, quiere recibir algo a cambio de todo esto que aporta. En fin, son conceptos que iremos viendo con un poco más de calma, pero que se incluyen en este gráfico y que son interesantes a la hora de entender esta evolución del entorno tecnosocial y de conocimiento, como veis aquí. Como conceptos, yo siempre digo que en esto de las TIC y el aprendizaje, si hay algo que no podemos dudar, es que está realmente llamemos las TIC, incluyendo en ellas todos los conceptos que veis aquí, lo que están haciendo de alguna forma es hacer realidad viejas utopías educativas que no eran posibles, que eran muy bonitas en cierta época, que eran muy bonitas de formular y que, no sé, recuerda Freire y la pedagogía de la pregunta, estaba muy bien hablar de que, y lo veremos al final, de que hay que ir hacia una sociedad de la pregunta, no tanto de la respuesta, ¿no? Ahora que tenemos todas las respuestas disponibles, vale la pena que nos hagamos las preguntas adecuadas. Esto ya lo decía Freire, por ejemplo. Lo que pasa es que ahora Quizás tengamos posibilidad de hacerlo como nunca antes. Decía Asimov que en algún momento tendríamos a nuestra disposición una biblioteca universal de recursos para el aprendizaje, de respuestas, de posibilidades de investigación. Falta ahora hacernos las preguntas adecuadas. Lo que antes eran ideaciones o sueños de Asimov y utopías educativas, tanto de Illich como de Freire, de un montón de pedagogos y autores, hoy en día creo que gracias a las tecnologías se están haciendo posibles o se están haciendo realidad. Un poco es en este sentido, por ejemplo, yo creo que la zona de desarrollo próximo de un Vygotsky, siempre preocupado por el carácter social del aprendizaje, un Vygotsky cuyas ideas básicas, recordáis, que incluían el hecho de que el aprendizaje era situado, dependía de cada contexto, de que no aprende, evidentemente, no podemos fijarnos en los mismos objetivos para el aprendizaje de un niño de una tribu, de los Urales, y de un niño de nuestro contexto. Ese Vygotsky que miraba esa parte social del aprendizaje ve cómo las posibilidades se amplían enormemente. Por eso os pongo aquí el concepto de ampliación de la zona de desarrollo próximo, porque creo que sí que si algo caracteriza la evolución en la confluencia de tecnología y aprendizaje, es esa ampliación espectacular de la zona de desarrollo posible del ser humano. Sabéis que la zona de desarrollo próximo significaba que uno era lo que era capaz de aprender en cada momento, lo que el círculo social en el que estaba inmerso le posibilitaba en términos de aprendizaje en cada momento. Evidentemente, en el contexto de las tecnologías actuales, se amplía enormemente esa zona de desarrollo próximo. No sé si recordáis, pero experiencias como el uno por uno, experiencias como la de Sugata Mitra y los ordenadores en las calles indias, son paradigmas de eso, de ampliación de la zona de desarrollo próximo espectacular gracias a estas nuevas tecnologías para la comunicación, para el aprendizaje y para la empoderación.